Es hora de comenzar con lo mejor del cine nacional. ¿Preparados? Estamos en Modo Cine Venezuela por Alba Ciudad 96.3 FM.
Camisas, un sombrero, su vocación de aventurero, 6 consejos, 7 fotos, 1000 recuerdos. Empacó sus ganas de quedarse, su condición de transformarse en el hombre que soñó y no ha logrado. Dijo adiós con una mueca disfrazada de sonrisa y le suplicó a su Dios, crucificado en la repisa, el resguardo de los suyos. Y perforó la frontera como pudo. Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno, porque el mojado precisa comprobar con visas que no esté Neptuno. El mojado tiene ganas de secarse. El mojado está mojado por las lágrimas que bota la nostalgia. El mojado, el indocumentado, carga el bulto que legal no cargaría mi obligado.
El suplicio de un papel lo ha convertido en fugitivo.
Y no esté aquí porque su nombre no aparece en los archivos, ni es de allá porque se fue. Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno, porque el mojado precisa comprobar con visas que no esté Neptuno. Mojado, sabe a mentira tu verdad, sabe a tristeza la ansiedad
de ver un freeway y soñar con la vereda que conduce hasta tu casa.
Mojado, mojado de tanto llorar, sabiendo que en algún lugar espera un beso haciendo pausa desde el día en que te marchaste. El día en que nacemos y caduca en la muerte, porque te persiguen mojado si el cónsul de los cielos ya te dio permiso.
Muy buenos días, Venezuela. Tengan todos y todas sean bienvenidos y bienvenidas a este recorrido por lo más resaltante del mundo del cine venezolano y latinoamericano. Comenzamos el segundo semestre de este año, hoy 3 de julio. Así que recuerden bien que este programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a su ministro Ernesto Villegas Polhac, a la Dirección de Gestión Comunicacional a cargo de la licenciada Gloria Mesa. En la coordinación general de la estación se encuentra la señorita Dariela Telos. En los controles nos acompaña hoy Manuel Herrera con un poco muchachos que nadie me los presentó, que no les sé los nombres, pero saludos a todos. En la asistencia de producción se encuentra Mari Ramírez y quien habla para ustedes, Daniel Marín. Nuestras redes sociales, @modocinebzla. Y nuestro correo electrónico por donde siempre estamos en comunicación, modocineprograma@gmail.com. Las de nuestra casa radial, @albaciudadfm en Instagram y @albaciudad en X. Si están en la región capital, nos pueden escuchar a través de nuestra señal tradicional 96.3 FM, pero también nos pueden escuchar vía streaming a través de nuestra página www.albaciudad.org. Allí nos pueden escuchar en vivo o en diferido, porque este programa queda colgado en nuestra página en la sección de programas grabados. No solamente este, sino nuestras ediciones anteriores. Así que, señores, ¿por qué no continuamos este recorrido con algo más de música? Y al regreso de ella, bueno, les sigo contando más.
se pasa esta pena. Volver a casa, volver de nuevo para ver qué es lo que pasa. Y yo muero de ganas por volver a casa, volver de nuevo para ver qué es lo que pasa. Y yo muero de ganas porque todo lo que soy, lo que tengo y lo que doy, es que todo lo que soy está en mi casa. Volver a casa.
Bueno, señores, estamos de vuelta aquí en Nuevo Cine. Yo había publicitado en nuestras redes sociales, @NuevoCineBZLA, que vamos a tener con nosotros a un invitado especial, a un cineasta que ha hecho varios buenos trabajos recientemente. Uno de sus últimos trabajos estuvo estrenándose en nuestras salas comerciales precisamente a finales del mes anterior. Quiero mencionarlo bien cuando esté aquí, estamos esperando que lleguen. Así que eso se los tenemos así como que de poquito. Pero una de las cosas que les quiero ir adelantando en cuanto a información aquí es que esta semana comenzamos aquí en Venezuela uno de los grandes eventos de nuestro país, que es la FILVEN, la Feria Internacional del Libro Venezolano. Esta edición del 2025 va a tener como país invitado Egipto, pero no es solamente una reunión de libros, no es solamente una reunión literaria, sino es una reunión cultural desde todos los ámbitos, porque en la feria se presentan no solamente el bautizo de libros, se habla de diferentes géneros literarios, pero también vamos a observar diferentes actividades académicas de formación y actividades culturales que vienen acompañando esta feria. La feria comienza precisamente desde el día de hoy, 3 de julio, y estará hasta el 13 de julio, hasta el domingo 13. Así que los invito a que sigan por allí las redes sociales de la FILVEN, porque precisamente nosotros, el equipo completo de Alba Ciudad, estaremos allá compartiendo con ustedes. Pero precisamente el programa Modo Cine Venezuela estará compartiendo, y este señor que habla para ustedes estará compartiendo con sus compañeros de acá de Alba Ciudad en diferentes espacios que prontamente se los iré avisando. Así que súper pendiente con eso. Otra de las cosas que quería ampliar, hablar, decir, es mis felicitaciones para la gente de Humana Cine y para el querido amigo de la casa, Daniel Yegres, porque recientemente estuvieron en China en el Festival de Shanghái, donde la participación con su película Ali Primera fue muy bien recibida. Creo que les dieron unos reconocimientos por ahí. Tengo la información, publicamos la información en nuestras redes sociales, sobre todo en Instagram, donde estamos más activos con nuestras historias. Y compartí precisamente allí las impresiones de Daniel sobre lo que pasó. Vayan a las redes sociales de Humana Cine, de Daniel Yegres, como para que amplíen la información. Pero no solamente fue bueno para Ali Primera, fue bueno para el cine venezolano, porque varias autoridades venezolanas, entre las cuales se encuentra el querido Vladimir Sosa Sarabia, presidente de la Cinemateca Nacional, y el maestro Carlos Aspurba, por allá haciendo, vamos a llamarlo, confluyendo con personalidades del cine asiático, y precisamente lograron acuerdos para que nuestro país estuviera incluido en todo el ciclo de festivales, cine y demás actividades de este ámbito en la región. Así que esto es un paso bastante importante para la filmografía venezolana, sumándose ya al gran éxito que se tuvo en Cannes por parte del amigo Daniel Alvarado, que logró también realizar en este mercado internacional tan importante bastantes conexiones y dejar muy en alto el cine venezolano. Así que por lo pronto vamos a escuchar un poco más de música y al regreso continuamos con más.
Mi gente, por ahí andan las noticias que según quieren deportar a toda la raza trabajadora y les hicimos este corrido, compa Kevin.
Para que le pongan oído, dice más o menos así, compadre. Años tengo trabajando de este lado, buscando el mentado sueño americano.
Los gringos aquí ya no nos quieren, que según les estorbamos.
Se menciona mucho en los noticieros, traen muchos mitotesos del gobierno.
Resulta ya quieren deportarme, en eso no estamos de acuerdo.
Resulta que por ser inmigrante, mi valor es insignificante. Si supieran lo que batallamos para salir adelante.
Ya con día salimos a chambear, no creo que a nadie le hagamos mal. Ya quisiera verlos trabajando como lo hace este ilegal.
¿Y qué culpa tenemos nosotros los inmigrantes por querer buscar nuestros sueños? ¡Ánimo, mi gente! Y no se me raje.
Y así suena lo de la Norte, compa Jesús Méndez. ¡Puro elegante récord, mi viejo! ¡Ay, ay, ay!
Unos días no duermo y otros como mal, pa' que a mi familia nada le pueda faltar.
Se murió mi madre y a mi padre, espero volverlo a mirar.
Canto por mi gente, no se vayan a agüitar, que Diosito es grande y de esta ley nos va a salvar.
Nomás acuérdense de Florida, nos volvieron a ocupar.
Resulta que por ser inmigrante, mi valor es para salir adelante.
Día con día salimos a chambear, no creo que a nadie le hagamos mal. Ya quisiera verlos trabajando como lo hace este ilegal.
Hablemos con
bueno, si esto era el aire, porque me quedé como mal pegado. Ellos se ríen. Mira, esto es así de relajado, muchachos. Les cuento algo. Aquí el señor Manuel está entrenando unos chicos. Aquí todos se ven las caras porque me quedé como callado. Porque el que se quedó pegado en el al aire fui yo por estar pendiente del TikTok. Porque se los tengo que decir, estoy transmitiendo también en vivo por TikTok. Entonces, entre eso de leer las letras chiquiticas de TikTok, que debo confesar, se me hacen difícil. Saludos a toda la gente que se está conectando por nuestro usuario de TikTok, @modocinebzla. Me río, sí, son chistes. Estamos en vivo, son las 9:18 de la mañana. Les recuerdo las redes sociales de nuestra casa radial, @albaciudadfm en Instagram y @albaciudad en X. Nuestro invitado viene un poco retrasado, ya está cerca, se está estacionando. Nosotros nos ubicamos aquí en el centro de la ciudad y a esta hora es como un tanto complicado en la zona que estamos. Así que no se impaciente, mi gente, porque estamos pendientes con eso. Pero les continúo chismeando cosas y adelantando quién va a estar con nosotros el día de hoy. La persona que nos va a acompañar es el director chileno-venezolano. ¡Ay, santo Cristo! Ajá. El director chileno-venezolano, George Robinson. Me disculpo por eso porque se me cerró la computadora. Estaremos hablando hoy de su más reciente película llamada Venecus. Sabemos que la palabra es un tanto controversial. El tema, hablar sobre migración, es un poco difícil porque existen muchísimas aristas sobre el tema, sobre todo con ese mainstream que se ha hecho sobre la migración venezolana. Y debo hacer como un paréntesis en esto, porque al parecer la memoria corta de Latinoamérica ha hecho pensar que los únicos que han salido a migrar han sido los venezolanos, cuando en diferentes épocas Venezuela ha sido el receptáculo de muchísimas culturas a través de su historia y sobre todo ha recibido con los brazos abiertos a toda esa gente, sobre todo los venidos de Latinoamérica, que empezaron a llegar a eso de los años 70, 80 y 90, de países muy, muy golpeados, no solamente por crisis económica, no solamente por problemas climáticos, sino también por problemas políticos. Y a pesar de que nos hemos querido diferenciar de o distanciar de ese predicamento, esa prédica sobre si somos mejores o no, debemos aclarar que este continente completo es un continente que es hermano, que si bien venimos de los mismos padres, tenemos nuestras diferencias. Y esto que vemos recientemente, no solamente de los ataques de xenofobia, sino también de los ataques políticos y demás cuestiones, que no quisiera como ahondar mucho en eso porque de eso no se trata realmente la película, pero se ven plasmados y expresados en todas las personas que están fuera. Ahora bien, con la película Venecos, me parece una película bastante interesante en la forma que este director, por eso lo quería entrevistar, ha hecho este trabajo. Deben por allí buscar algo súper importante que se llama cine acérrimo, que viene ligado a lo que es el cinema verita, la novel y muchas cosas más. Así que muy pendiente con eso. Así que vamos a escuchar algo de música y de regreso ya estamos con nuestro invitado del día de hoy. ¿Cómo estás?
Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Tu inseguridad machita se refleja cada día en mis lagrimitas. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el valor pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. El día es gris cuando tú estás y el sol vuelve a salir cuando te vas. Y la penita de mi corazón yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el valor para cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere.
las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, malo eres, porque quieres. Malo, malo, malo eres, no me chilles, que me duele. Eres débil y eres malo y no te pienses mejor que yo ni que nadie. Y ahora yo me fumo un cigarrito y te echo el humo en el corazón pito, porque malo, malo, malo eres tú. Malo, malo, malo eres sí. Malo, malo, malo eres siempre. Malo, malo, malo eres.
No se aparten del dial. En minutos volvemos con más de Modo Cine Venezuela.
Las 9 y 26 minutos.
Conéctate. albaciudad.org.
Popular para la Alimentación, a través del Instituto Nacional de Nutrición, te invita a fortalecer tu sistema inmunológico con las siguientes recomendaciones. Bebe abundantes líquidos, agua natural entre 1.5 litros a 2 litros al día y evita el consumo de bebidas gaseosas e instantáneas. Endulza con miel o papelón, hojitas de stevia frescas o secas. Mantén una actividad física. Baila, salta la cuerda, busca rutinas de ejercicio en las redes sociales y activa tu cuerpo. Venezuela unida contra el coronavirus.
Agarra datos y empátate con lo alternativo.
Gobierno Bolivariano.
¿Te imaginas recorrer selvas inexploradas y luego bailar al ritmo de un tambor ancestral? Cada jueves de 10 a 11 de la mañana, Tierra de Aventuras en Alba Ciudad 96.3 FM te sorprende con un nuevo viaje por el ecoturismo y la cultura venezolana. ¿Qué aventura nos espera este jueves? No te lo pierdas.
Alba Efemérides.
El 2 de julio, pero de 1972, el mundo de la música se despidió del talentoso cantante venezolano Felipe Pirela, conocido como el bolerista de América. Su partida dejó un inmenso vacío, pero un legado imborrable de canciones románticas que marcaron una época en toda Latinoamérica. Pirela fue reconocido por su inconfundible voz y por sus emotivas interpretaciones de clásicos como Sombras, El Mal Querido y Entre Tu Amor y Mi Amor. Su temprana muerte conmocionó a la región y consolidó su lugar como una leyenda del bolero.
Leer humaniza.
Agenda Cultural.
El Museo Universitario Jacobo Borges en Caracas abrió sus puertas a la exposición Retratos y Autorretratos, una destacada muestra que reúne obras de 33 artistas contemporáneos. La exhibición, que estará disponible hasta el 29 de julio, promete ser un espacio enriquecedor para la apreciación del arte y la reflexión sobre la creatividad. La cita es en el Parque del Oeste, Alí Primera. La entrada es totalmente libre. No te lo pierdas.
Somos conciencia, somos cultura.
Soy Pepe Murillo, vengo desde Bolivia y voy a enviar un gran saludo a Alba Ciudad. Las experiencias que hemos vivido en estas noches han sido fantásticas. Hemos estado en diferentes lugares y hemos culminado esta noche acá en Petare. Sigo diciendo lo mismo, que la música, el arte, la danza son nada más que un pretexto para unir a los pueblos, y aquí está la demostración de cómo se puede unir tan fácilmente a los pueblos cuando utilizamos el lenguaje universal del canto y de la música. Muchas gracias.
Ya estamos de vuelta en Modo Cine Venezuela. Hablemos con...
De regreso en Modo Cine Venezuela, son las 9:30 de la mañana aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. Recuerda en nuestras redes sociales, arroba Modo Cine BZLA, las de nuestra casa radial, arroba Alba Ciudad FM en Instagram y arroba Alba Ciudad en X. Nuestra página web donde estamos transmitiendo en vivo en streaming, www.albaciudad.org. Estamos también transmitiendo en vivo con nuestra cuenta de TikTok. Está aquí nuestro invitado del día de hoy, John Robertson. Le estaba conversando un poco de él en el segmento anterior. Gracias por venir, por acompañarnos el día de hoy y felicitaciones por esa película.
Muchas gracias, Daniel. Gracias por la invitación.
Mira, esto aquí es conversadito. Esto no es pregunta ni respuesta porque esto es algo más... me voy a mover un poco para acá para que... No, tranquilo. Para que salgamos los dos ahí en TikTok. Estábamos conversando cuando él llegó sobre su formación en Chile. Naciste aquí en Venezuela,
¿cierto? Soy caraqueño, sí.
Sí, caraqueño. Bueno, eres un poco de todos lados.
Un poco de todos lados, pero caraqueño de nacimiento.
Porque eso de ser cineasta y tener la fortuna de estudiar en una de las grandes escuelas de cine latinoamericanas, que era lo que estábamos hablando precisamente, te hace como ciudadano del mundo, un poco internacional, o mejor dicho, lleno de referentes, que eso se ve en tu trabajo. Esta es tu tercera película,
sí. Es mi tercer largo, sí. Este es mi segundo ficción.
Exacto.
Y bueno, y Crudo, que fue un documental de un pana que hicimos.
Sí. Ese, nosotros hablamos aquí, ese documental, hace ya como un año y algo.
Qué bueno.
Cuando estaba el Festival de Cine de Mérida. Tuve la oportunidad de verlo cuando estuvo en carteleras. Bastante bueno, también te felicito por ese trabajo y estaba interesado en ver esto.
Gracias.
Una de las cosas que estaba comentando es sobre esta película. La película ha dado mucho que decir, no solamente por el tema, sino también por la corriente que usaste para grabar, para filmar, en la que tuviste inspiración para hacer la película. Y por allí era precisamente donde quiero comenzar, porque ¿por qué inspirarse en el cinema verité, en la Nouvelle, en todas estas corrientes cinematográficas?
Mira, yo creo que hay que ser, digamos, correcto en lo que haces. Tú no vas a... me quiero decir, tienes que ser... digamos, si vas a hacer un cine que refleje algo donde hay carencia, tienes que ser un cine que se filme carentemente, ¿no? No vas a hacer un cine de gente que... digamos que la está pasando mal y la vas a hacer con un presupuesto millonario. Yo creo que hay que ser correlativo, digamos, ¿no? Con el hecho, ¿no? Y también dado las circunstancias sociales, económicas que pasaban en ese momento, la película se empezó a filmar pocos meses antes de que acabara la pandemia. Y no sé si sabes, creo que sí, porque vi tú, y agradecido con tu con tu crítica, de verdad que nos encantó a todo el equipo. Nosotros empezamos a... Yo empecé a filmar porque tenía el piquiño de que no podía filmar. Yo soy un cinematógrafo que si no estoy filmando, no tengo la cámara, ya me empieza a desesperar. Entonces... yo venía desarrollando un proyecto muchos años, la manera clásica, de terror, con un productor acá venezolano, un productor mexicano. Mira, y eso fue idas y venidas, que sí, que no, que cambia el guión. Hicimos como 15 versiones de guión, que vamos a buscar presupuesto aquí, qué tal actor. Y finalmente eso no pasó nada y perdí casi 3 años de espera. Entonces, claro. Yo estaba ya un poco cansado y decía, quiero filmar. Y me acuerdo, para contarte el cuento completo, yo empecé en el cine o trabajar en una productora aquí en Caracas con el maestro César Cortés, un director que hace documentales, que tiene un par de películas, que se llama Puros Hombres, no sé si algún día la viste, o Pa' mí tú estás loco, Joselo.
Ah, eso,
sí. Con Joselo, bueno, yo trabajé con César y yo venía al mundo del sonido porque soy músico y estudié un poco de sonido acá y venía al mundo del rock específicamente y caí en esa productora porque necesitaba un sonidista y ahí aprendí a editar y me empecé a empapar del cine y todas estas cosas. Y justo César hace un documental con Margot Benacerraf.
Okay.
Y yo no sé por qué razón hice muy buena conexión con Margot. Y Margot en la entrevista lanza un recuerdo de una frase que lanzó Glauber Rocha.
Ajá.
Y Glauber dijo que el cine debería ser una idea y una cámara en la mano. A mí esa frase me quedó tatuada en el cerebro con respecto a cómo debería ser el cine. Después que ya conozco, digamos, cómo son los procesos de una producción de una película y que es una pirámide gigante, un movimiento de demasiada gente, de dinero, y que hay que pedir, que a veces es aburrido también para que tienes que pasar lo mínimo para preparar una película. Si es finalmente te aprueban el guión, son 5 años.
Sí.
Entonces, cada película son 5 o 6 años. Y yo ya había perdido 3 años en el proyecto este que te dije. Y en la escuela, obviamente, pasamos en la Escuela de Cine de Chile, empecé a entender o a aprender todos estos movimientos cinematográficos que han existido, como la Nouvelle Vague, el Cinema Verité, el neorrealismo italiano,
el Cinema Novo,
bueno, hasta llegar al Cinema Novo. Acá en Venezuela se hizo un intento con Alberto Arbelo, que hizo el Cine Átomo, que todavía creo que lo hacen, que está inspirado un poco a eso, el Dogma 95 y todo esto. Y una de las frases que me marcó fue el maestro Cristian Sánchez en Chile. Cristian Sánchez es un cineasta de peso, digamos. De hecho, él vivió el momento de la Nouvelle Vague, conoció a y trabajó cerca de Jean-Luc Godard, trabajó una maravilla tener una persona que haya compartido con estos cineastas. Y efectivamente, él dijo, este es el cine posible, chicos, ¿no? Este es el cine que se puede hacer en Latinoamérica, el cine que tenemos que mirar hacer. Para mí me marcó muchísimo y obviamente al ver la cinematografía de Glauber y lo que se hizo en Brasil, me hizo mucho sentido y me alegró muchísimo de lo que se hizo en Brasil en aquella época, ¿no? Con cámaras que pesaban 35 kilos, sí. Que tenía, imagínate, y no sé si, me imagino que sí, tuviste Dios y el Diablo en la Tierra del Sol.
Ajá.
Esa película se filmó prácticamente sin guión, según los deseos de Glauber. Y
sí, lo único que tenía era un guión técnico de cosas para usar. O sea, la cámara, el micrófono, y nos vamos por la calle con esa cámara pesada.
Y con ese gentío, porque si tú ves esa película, tiene extras por montón, filmó como en la sabana. En la sabana brasilera, es una película como de época, porque es un tipo como a caballo. Yo decía, wow, mira lo que hizo Glauber. Y efectivamente, el cine es una idea de la cámara en mano. Yo digo, si Glauber lo pudo hacer, yo que ahora que tengo una cámara que ve casi a ciegas, obviamente que sí. Entonces, ¿qué pasaba? Pasaba una situación bien puntual. Que en ese momento llegó mucha migración venezolana. Y llenó la calzada central de la avenida más importante de Santiago, se llama la Alameda, uh-huh. Y la llenaron de carpas. Se fueron como 80, 100 carpas que yo conté, y la gente vivía ahí, cosa que no se estaba acostumbrado en Chile. Y bueno, yo decía, oye, aquí hay una historia, dije yo. Aquí,
claro.
Aquí hay cosas.
Porque hay algo que puntualizar. Cuando tú eres de un país donde la gente está acostumbrada a irse, pero no a recibir.
Exactamente.
O sea, ese seteo que tú tienes de información es por qué se vienen aquí.
Claro.
O sea, por qué llegan aquí.
Y convengamos que en Chile no es un país que tenga mucha población.
No,
o sea,
no.
En Chile con suerte tiene 15 millones de habitantes. Y ahorita me imagino con la cantidad de extranjeros, entre los venezolanos, los peruanos, los haitianos, que hay muchos haitianos, porque fue un decreto de la presidenta Bachelet que fueran para allá, debe haber como 1 millón más. Entonces debe haber como, ponte que 1.5 millones de personas más. Hay 16 millones y medio de personas. Chile es un país que básicamente no hay mucha gente.
Claro, y que es un país duro, porque esa es otra cosa que nosotros no reconocemos, de nuestros espacios ni nuestros límites. Ya, nosotros estamos al norte del continente suramericano.
Exacto.
O sea, estamos en una posición súper privilegiada. Nosotros vivimos con un clima más o menos estable.
Exacto.
Durante todo el año.
Exactamente.
Entonces, tenemos muy poca conciencia, si eso siempre lo he dicho, tenemos muy poca conciencia de los espacios porque Venezuela es uno de los pocos países en la región que está unido por carretera. Tú llegas de aquí a Puerto Ordaz en 10 horas.
Claro.
O sea, y puedes llegar a la Gran Sabana en 10 horas más. O sea, son 20 horas, 22 horas hasta llegar allá.
Exacto.
Y las personas dicen, no, eso es cerca. Ajá, sí, pero tú llegas a Colombia y para poder ir de un lugar a otro, un ejemplo, desde la frontera hasta Bogotá son 18 horas en un paso de montaña.
Exactamente.
¿Por qué? Porque las condiciones son otras. Y el viaje a Latinoamérica, cuando las personas empezaron a hacerse conscientes de lo largo que es, que te tardas una semana y algo en llegar a Chile, ¿sabes? Y todo ese recorrido que es bastante pesado, y las personas empiezan a entender muchas cosas.
Empiezan a entender, y también el tema de las estaciones, ¿no?
Sí.
Que eso que tú dices, efectivamente, el comportamiento como ser humano te cambia, lógicamente, ¿me entiendes? Estar en 6 meses de frío, lógicamente que tiene un cambio en tu personalidad, en tu manera de llevar las cosas, y ese calor caribeño, tropical, lo que tú hablas de digamos que el clima es estable aquí, efectivamente te produce un cambio, una manera de vivir, ¿no? Quizás un poco más exaltado, y eso también choca cuando llegas a un país donde el clima es distinto, donde la gente cuando entra en invierno, como justo está ahorita en Santiago, debe estar como en 4 grados, ¿me entiendes?
No, está en menos.
O quizás 0 grados, puede ser.
Sí.
En julio, menos 2 grados, 0
bueno,
grados.
Ahorita hay una corriente fría, estaba hablando con unos amigos que están allá y me dicen que están en menos de los 0 grados. También llega un momento en que el frío te deprime.
Te deprime. Hay mucha depresión en Chile. Muchísima.
Entonces,
es un
tú
tema
te vas de aquí, ¿sabes? Todo un recorrido que el recorrido te deprime.
Claro.
Y llegas a un espacio donde encima no llegas en las mejores condiciones.
Y llegas sin nada.
Y entonces, llegas sin nada.
Claro, entonces, claro, eso causa mucha conmoción. Obviamente llegó gente que no hacía las cosas bien, con malas mañas, como pasa en cualquier sociedad. Pasa en Europa con los gitanos, pasa también con los búlgaros, pasa es un comportamiento social, no es que de los venezolanos, es un comportamiento humano. Hay gente que tiene malas mañas, punto. En este caso me hago cargo, digamos, de la situación porque la viví cerca y porque también me pertenece, porque soy venezolano. Y yo digo, yo empecé a filmar, Daniel, sin saber qué es lo que iba a pasar. Porque yo dije, bueno, tengo ganas de filmar. Y con Bianca, que es la protagonista, ella dijo, yo también quiero filmar, quiero aprovechar. Y era una chica que estudió en la Universidad de los Andes, actuación, pero nunca había tenido la oportunidad de protagonizar y de tener un espacio donde ella fuera, digamos, el centro, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, vamos a hacer experimentos en la medida de lo posible. Y salíamos con la cámara y empezamos a filmar ciertas cosas por la ciudad. Y de repente fuimos donde estaban las carpas y yo le pedí a ella que se vistiera con ropa sencilla, usada, y yo dije, yo creo que porque hay un camino, ¿no? Entonces empezamos a hacer pequeñas escenas y yo le digo, empecé a llamar a otros amigos actores que yo conocía y empezó a sumarse a manera experimental, porque Beneco se filmó sin guión y sin tener una escaleta, que fue lo más interesante, con la idea fuerte de Glauber de que el cine es una idea y una cámara de mano. Entonces, los primeros 3 meses, y filmamos exclusivamente los domingos por espacios de 3-4 horas, empezó este proceso de improvisación experimental hasta que empezó a tomar forma. Y yo concreté, porque claro, Lógicamente no es que iba almacenando el material y después me iba a sentar a editar, no. También tiene que tener un proceso de organización. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Filmaba el domingo y el domingo en la noche armaba una secuencia. ¿Entiendes?
Claro.
Y iba armando como un puzzle, un rompecabezas, dándole sentido a lo que iba filmando. Y obviamente empezaron a salir ciertos clips, ciertas escenas, y cuando me doy cuenta que tengo un primer acto muy sólido, ya tú sabes que puede pasar un segundo acto, un tercer acto, y lo que tienes que hacer es crear esas piezas para que la historia tenga sentido.
Claro.
Entonces fue una construcción mental de guión, pero nunca escribí nada, que es lo más bonito de este proceso. Y que es lo que creo que quiero también resaltar muchísimo, porque tengo amigos y colegas directores que tienen 10 años esperando un presupuesto. O gente joven que dice, no, y si yo no apruebo y no me aprueban el proyecto porque no tengo experiencia. Amigo, aquí hay un camino, ¿me entiendes? Tú puedes filmar de esta claro. manera. Si tienes un equipo comprometido, un par de amigos que no te van a abandonar por un año y que van a estar contigo hasta el final, puedes hacer tu película de esta manera. Y te da la capacidad de intelectualizar y pensar qué vas a hacer y cómo está yendo el camino de tu película. Que eso es muy importante. Ajustar, porque es un proceso de ajuste. Cuando tú filmas de manera tradicional, donde tú tienes proceso de hasta que te den el proceso de económico de producción, ¿verdad? Después haces la preproducción, que son un mes de preproducción, que es organización, ensayo, lectura de guión, no sé qué, toda esta cosa. Todo está como apresurado. Y por lo general en Latinoamérica lo que te dan son 2 semanas o 3 semanas de rodaje. Uh-huh. Entonces eso es una metralleta de situaciones que no te da tiempo de reflexionar. Entonces tú vas y los actores, si tú no eres un buen director de actores, si eres un cineasta novel, se te va a escapar de las manos. No vas a poder controlarlo. A cambio, haciendo cine acérrimo, que, ojo, no estoy inventando el agua tibia, estoy uniendo conceptos de varias gente. Esto es un mix. Por ejemplo, unir los conceptos que lanzó Von Trier con Dogma 95, que creo que está viendo una noticia que lo acaba de versión 2.0, sí. Ahorita Dogma 25. Y yo le sumé lo de Glover. Una idea, el cine es una idea, una cámara en la mano. Que la idea está aquí, en la cabeza. No tienes que escribir nada. Entonces, te da la oportunidad de que mientras vas haciendo escenas, puedes ir reflexionando y viendo el tono que quieres de tu película. Aunque el tono tiene que ver más que con otra cosa, que son cosas personales, gustos adquiridos, gustos internos, qué sé yo, eso otro, lo podemos hablar en otro momento, ¿no? La personalidad del cineasta en la película, ¿no? Tiene que ver con sus gustos, con todos los gustos, hasta la comida, lo que escucha, todo claro. tiene que ver dentro digamos, de cómo es la personalidad del director. Y efectivamente espero que esto sirva de inspiración a jóvenes y amigos, colegas que dicen, no tengo $100,000, $500,000 para hacer la película que quiero. No, mira, yo hice esta película con una cámara, sin luces, sin sonido, atrás de cámara habíamos 2 y llegamos a un festival importantísimo, un festival clase A. Imagínate.
Claro, es que mira, así como comencé la crítica, que los invito vayan a la página de Magia del Cine, con las palabras de Godard, que el mejor cine ficción es el que se parece al documental y el mejor documental es el que se asemeja a la ficción. Algo que podemos ver, él lo dijo y Varda lo llevó a práctica muy bien. Los invito también a visitar a los documentales que hizo Inés Varda, que son bastante interesantes, precisamente por lo que tú estás diciendo. Y de las cosas que vimos que se ve en la película es precisamente eso. La manera no solamente de lo que quisiste mostrar, del tema como lo llevaste, sino también de en lo que te inspiraste. Porque básicamente una de las grandes críticas de la película o de las películas puede ser el sonido. ¿Cómo es el manejo del sonido? Porque la gente está muy acostumbrada a lo que estábamos hablando, a la romantización de los temas. Entonces, en una película donde el sonido es otro personaje más, donde es un ruido ambiente que utilizaste bien, lo que hiciste, donde hay silencios, donde los diálogos, obviamente no es ese diálogo que está acostumbrado la gente en el cine latinoamericano, que estábamos hablando mucho de ese, de esa novela, de aquellos diálogos largos, tal vez un poco superlativos sobre las situaciones, sino que ves personas que hablan como hablamos siempre, que hablemos normal, entonces se quedan choqueados en la pantalla. No he podido ir a una función donde este público...
No, ya no vas a poder ir, porque bueno, este, es un tema que me gustaría conversar aquí, el tema de las exhibidoras.
Claro.
Un tema.
Mira, eso es un tema que llevamos bastante, bastante largo, que he criticado muchísimo, porque lo tengo que decir con, a título personal. Este cuento de las exhibidoras, me imagino que has pasado lo que han pasado el resto de los compañeros cineastas, que es el cuento de que no te hacen publicidad.
No, y una función a las 2:30 del mediodía, por favor.
Te ponen funciones en unos horarios que nada que ver, claro. No te ayudan con la promoción. Entonces, bueno, sí, estamos en un trabajo sobre la ley de cine. Ellos dicen, yo la cumplo porque yo te puse la película, pero cuando tú vas a buscar el afiche lo tienes ni siquiera al lado del baño porque la gente entra al baño, sino que lo tienes en el último puesto,
exactamente,
en una sala que nadie usa.
Exactamente.
¿Sabes? Y que encima el banner no tiene las luces prendidas.
Exactamente.
O sea, no estás viendo publicidad en sus redes sociales para hablar que le sale más barato, porque antes tenían que hacer vallas.
Para, te hago un paréntesis. Hay un libro de un norteamericano que se llama John King.
Ajá.
Que es muy importante. Se llama El Carrete Mágico. Y que creo que para todos los chicos que están entendiendo cómo funciona el cine y el cine latinoamericano, él detalla en ese libro... ¿Qué hizo las grandes productoras de Hollywood, estoy hablando a finales de los 40, en los 50, para impedir que el cine latinoamericano alcanzara éxito con esta oleada del gran cine mexicano que le competía de tú a tú, ¿sabes? Tenía acaparado el mercado latinoamericano porque lo sentían, pero la Metro-Goldwyn-Mayer, la Paramount, etcétera, etcétera, vino a las salas de cine en Latinoamérica y le dijeron, mira, si tú sigues programando cine latinoamericano, mexicano, argentino, que era en su momento, no te voy a mandar a las películas con los grandes actores. Y ahí empieza el problema, ¿entiendes? Ya es una, y es un mal terrible.
Mira, nos estamos quedando sin tiempo.
¿Qué?
Pero esta conversación me interesa y tenemos que repetir.
Vale.
Porque por ahí estamos pendientes. ¿Vas a estar a esta sala hasta esta semana? ¿O ya saliste?
Creo que hasta hoy. No, hasta ayer. Estamos intentando tener una tercera semana, pero que si en dos salas. No, mira, es un tema que efectivamente, como estás diciendo, es necesario revisar la ley de cine. Es una falta de respeto para los realizadores, para el esfuerzo de tener una película. No es porque sea la mía, sino yo creo que hablando de todos, como te digo, una película te quita 5 o 6 años de vida.
Claro, pero espero que la película la puedan disfrutar en espacios no convencionales, porque me imagino que también eso es parte del trabajo, también llevarlos a cineforos y en otras otros espacios. Porque
abierto a que me inviten a cineforos. Voy a estar una temporada larga en Venezuela con mis padres que me necesitan, así que voy a estar acá varios meses.
Mira, estamos pendientes con eso. De verdad, gracias por acompañarnos, por
gracias
estar
ti,
hoy.
Daniel.
Y estamos pendientes para una segunda vez para ampliar este tema, porque
perfecto,
esto
gracias.
No queda aquí. Nos planificamos para eso.
Claro.
De verdad. Bueno. Gracias por estar. Por nuestra parte, del programa de hoy llega a su fin, así que recuerden nuestras redes sociales, @modocinebzla, las de nuestra casa radial, @albaciudadfm, en Instagram, @albaciudadnx. Este programa va a quedar grabado en nuestra página en la sección de programas grabados. Así que recuerden bien que este programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a su ministro Ernesto Villegas Paul, a la dirección de gestión comunicacional a cargo de la licenciada Gloria Mesa. la coordinación general de la estación, se encuentra la señorita Ariela Telos. En los controles nos acompañó mucha gente, pero entre ellos Manuel Herrera. En la asistencia de producción, Mari Ramírez, y quien habló para ustedes, Daniel Marín. Como siempre les digo, nos escuchamos la semana próxima y nos vemos en redes sociales.
Hasta aquí nuestro programa. La próxima semana tendremos más de Modo Cine Venezuela por Alba Ciudad 96.3 FM.